bien. Todo lo que me sucede está funcionando. Todo.
Memorias sonoras en tiempos de olvido selectivo.
Vacío mi mente, vacío mi mente.
Condición.
Y estoy a salvo.
Nacional Rock.
¿Cómo era que...? ¿Cómo?
Y esta vez lo voy a leer entero porque es muy difícil cuando uno charla con un amigo de tantos pero tantos años y en un medio donde normalmente uno no tiene muchos amigos porque tiene personajes que se acercan por conveniencia, ¿no? Que hemos mandado WhatsApp en momentos caóticos y pensás que la persona fue o murió, fue abducida por algún extraterrestre que llegó en un ovni o cambió su celular. Y que cuando empezás a generar otras cosas en tu trabajo, esa persona que pensaba que estaba muerta, revive. De las cenizas sale y oh, Pablo, ¿cómo andás? Y a este personaje hermoso que tengo al lado le ha pasado a lo largo de su carrera lo mismo. Y lo bueno es que no importa la situación ni laboral, ni emocional, nada, uno está presente siempre. Y tira determinadas vaticeniales, ¿no? Que en momentos caóticos, en momentos de preocupación, en momentos felices, y del otro lado siempre hay una respuesta. Claramente, como dije el otro día, cuando uno manda un mensaje no puede esperar una respuesta automática porque la persona está haciendo algo, pero de cada uno de los dos lados la respuesta casi siempre es el enter y llegó y hay una respuesta. Yo no sé si se pone la alarma, no sé qué hace cuando yo le mando un mensaje, pero de los dos lados pasa lo mismo. Vamos a nombrar un poco algunas de las cosas que hizo este señor, que tenemos un programa para hacerlo. Alejandro Taranto, productor artístico, musical, ejecutivo, músico, compositor, arreglador, representante, personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la ciudad. Trabajó con los Cadillacs, Animal, Inferno 18, Masacre, Huff, Dragonauta, Los Guarros, Soldadores, Dromedarium, No Palidece, mucho más. Con América Rock Producciones Internacionales produjo tours de conciertos con como Jerry Lee Lewis, Sepultura, LA Guns, Didi Ramón, Steve Hackett. Con Tommy Gunn Records, legendario label récord independiente, gran sello, con más de un cuarto de siglo produciendo y publicando artistas y bandas vinculadas a distintos géneros dentro del rock nacional e internacional, entre otros que se destacan Masacre, Animal, el icónico disco Vivo en Radio Olmos y mucho más. Y vamos a parar ahí porque Alejandro Taranto está con nosotros y hoy parte de su visita tiene que ver con Radio Olmos. Bienvenido, hermano de mi vida.
Vamos, viejo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.
En la próxima vida hace menos porque no nos da la radio para leer todo lo que hiciste. Y bueno, me quedó la mitad.
Tendría que ser como un cine continuado, ¿no?
Sí, es una cosa impresionante.
Sí, hay que hacer matiné y vermú también.
Bueno, Ale, más allá de esta biografía inconclusa que leí, algo que me gusta mucho en su carrera, o varias cosas me gustan mucho en su carrera. Primero, no solamente está en el lugar indicado y ve al artista hacia dónde tiene que ir y el momento musical de a dónde tienen que llevar los artistas. Le pasó con Animal, le pasó con cada una de las bandas que manejó y estuvo dentro de un estudio de grabación. Sino que seguramente lo ayuda mucho o te ayuda mucho el ser músico y entender y tener la piel de ese artista, porque son tan diversos, y lográs meterte en la piel de cada uno de los artistas. O sea, tenés los Cadillacs y tenés Animal, no hay nada más alejado en los dos polos opuestos de los Cadillacs y Animal, y lograste meterte en la cabeza de todos.
Bueno, sí, de alguna manera es tener esa amplitud de criterio, el ser melómano en realidad, el ser melómano. Debo reconocer que, por ejemplo, en el caso de los Cadillacs, en lo artístico, yo no tuve mucho que ver, digamos. Sí tuve que ver en el posicionamiento de la banda y en el desarrollo a nivel este posicionamiento de marca y lograr la popularidad con el grupo, ¿no? Pero la verdad debo reconocer que, por ejemplo, este tema que estamos escuchando, que es uno no homónimo dedicado a mí, ¿no es cierto?, que fue el último disco en el que yo participé coordinándolo, la verdad que no me gusta. No, digamos, a mí nunca me atrajo la música. Hubo una canción que sí me atraía, que es El genio del Dap, me parece una obra genial. Hablo de la época en la que estuve yo, ¿no? El primer disco lo hizo Daniel Melingo, pero después ya Yo te avisé, se lo hicimos con Andrés, con Calamaro, que es un compilado de hits, y que fue lo que fue el espaldarazo que tuvo el grupo, ¿no? Y después El ritmo mundial con Celia Cruz, que hay una versión de Revolution Rock que está muy buena, y en este disco que estábamos escuchando hay un intento de un hip hop, de alguna manera, que es el mensaje soy yo. Que en realidad para mí el tema está buenísimo, pero en este disco fue donde se vio que había una parte del grupo que tiraba para la cosa caribeña, para la música más salsera, ¿no? Y una parte que preferíamos más ir por el lado de Beastie Boys. Por eso después de ese disco, terminé el disco, lo entregué a la compañía CBS en ese momento, se lo entregué en mano al señor Hugo Piombi, y le entregué el máster y le dije, yo me bajo del barco porque este barco se hunde. Y evidentemente el grupo entró, y se fue Luciano también, Luciano Junior, el Tirri.
¿De cuál sos muy amigo?
Sí, somos muy amigos, aparte nos une mucha relación respecto a haber estado viviendo en California mucho tiempo, ¿viste? Y seguir teniendo cosas instaladas ahí, ¿no? Ronnie King, que él me lo presentó, y hoy ya son 20 años de hermandad con Ronnie, ¿no? Laburos. Y este es un temazo, por ejemplo. Y después yo entiendo que los Cadillacs hicieron un muy buen disco en el que yo ya no tenía nada que ver, que es cuando ellos maduran musicalmente para mí, que es El León. Pero yo no tuve que ver. Pero sí, los dos primeros videoclips, por ejemplo, que se rodaron en EPEC, en el edificio de lo que era la compañía eléctrica, en el helipuerto de la compañía eléctrica de Córdoba. Gracias al señor Jorge Zapata, que me habilitó todas las cámaras de telemanías. Y después hicimos uno en el extinto mercado de abasto de la ciudad de Córdoba también, otro tema más. Esos fueron los dos primeros videoclips. Y la relación con la Mona Jiménez, por ejemplo. La primera vez que la Mona Jiménez se relaciona con alguien de rock, no es con Fito Páez, como decía la Mona el otro día en el programa del Late Show de Canal 13. Fue con los Fabulosos Cadillacs, en el año 88.
Me gusta porque Ale, van a escuchar, tiene un milenio en la música y en el rock, y debatimos muchas veces cuando...
Poca anécdota debe tener,
sí,
también.
No, sí, no, bueno.
Lo que pasa es que la historia tiene que ser
contada. Velorio, en su velorio él va a contar anécdotas. O sea,
se va a sentar en un banquito.
El alma de decir, bueno, se murió él, yo ahora voy a empezar a contar todo lo que no quiere contar.
No, yo igual, antes que llegue ese momento, creo que voy a...
Un libro tenés.
Voy a develar un montón de mitos y cosas que callé durante muchos años, que hoy ya... es como que...
¿Por qué no empezamos hoy? ¿Por qué no empezamos en este momento? Porque si hay algo que le gusta este programa... Es que nos odien un poco más.
Pero hay cosas que como ya prescribieron, viste, que durante muchos años yo las callé porque, bueno, había hijos chicos de por medio, ahora en este caso también debe haber nietos de por medio, ¿no? Pero, bueno, creo que al escribir el libro voy a tener que usar seudónimos, no voy a poder poner los libros, no voy a poder...
Poner el nombre.
Exacto, mandarlos en NACA a todos.
Antes de continuar con las bandas, vamos a hacer primero, vamos a recordar lo que fue para los que nos gusta mucho la música, los que amamos profundamente la radio, y voy a hilarlo con algo que dijimos hace un rato, que la búsqueda de este programa y la búsqueda cuando hago radio y la búsqueda cuando dirijo, no importa, que ayer lo hablaba con Alex Salles, que es el coordinador de Folclórica, yo no salvo que sea Aspen. Y digamos, es una radio de música, que va a pasar música, 40 principales, Radio Disney, donde en verdad es todo medio pasatista, sí. Una radio fórmula, vas por ahí. Para mí el contenido musical en una radio tiene que ver solamente con la música, y no me gusta para nada que se crea que porque la radio es de folclore, el de folclore viene de otra galaxia. O sea, no come asado, no come pizza, no toma mate, no come sushi o no va a ver porque
acompañó no chupines, familia.
Claro, no usa chupines. O sea, ¿qué te imaginas? Llegando siempre en un caballo. O sea, hay un preconcepto muy estúpido que la música define siempre a la persona. Y a veces la música no define a la persona, es algo que vos escuchás. Y el vivir de los estados de ánimo y vivir de situaciones arriesgadas en la radio, para mí es buenísimo. Y animarse a llevar a la radio a lugares donde la radio no iría. Este señor, al comienzo de los 90, como nunca se le ocurre algo normal, se le ocurrió hacer Radio Olmos. Radio Olmos era un conjunto de bandas de heavy metal y de punk yendo a la cárcel de Olmos a hacer un festival. Entiendan que no importa en la época que escuchen esto, en las cárceles no escuchan heavy metal, no escuchan punk rock. Hay muchos otros estilos que no solamente tienen que ver con esto. Y este señor convocó a un montón de músicos muy conocidos y otros que empezaban a esa locura, y claramente todos fueron y dijeron que sí.
Sí, así fue, así fue. Fueron todos, los convocados fueron Letal, que para mí es la banda pionera del thrash metal en español del Cono Sur. Después, digo, pionera en español, porque también existía Criminal en Chile, pero cantaban en inglés, igual que Pentagram, y Sepultura
en Brasil.
Hermética en su momento de apogeo, en el momento de apogeo. Creo que fue el último concierto de Ricardo Iorio con pelo largo, ¿no? Anecdóticamente. La Nobel Banda Animal, banda con primer disco y con primer formación. Masacre.
Saliendo también del nuevo rock argentino, como era también, comenzando después de Masacre Palestina y no, ya como Masacre.
No estaban en el nuevo rock argentino.
No.
No estaban dentro de esa camada. Ellos.
¿Por qué se lo metió siempre a ellos dentro del nuevo rock argentino?
La verdad que, no sé.
Era más marketinero que otra cosa.
De hecho,
¿no?
Yo creo que mutó mucho y no es una banda contemporánea a esas bandas. Masacre Palestina venía desde antes, venía desde el año 87, que yo los vi por primera vez un domingo acá en la capilla, justamente, en Suipacha y Córdoba, que me llevó Flavio a verlos. Fuimos con Flavio, con Luciano a verlos, después de un show de los Cadillacs.
De hecho, todos los que veíamos más o menos por la ciudad de Buenos Aires veían grafitis de Masacre Palestina,
sí,
en todos lados.
Sí, sí, se veía. Y aparte eran los primeros pibes que andaban en skate, en patineta, ¿no? En el barrio chino, en Olivos, ¿viste? Donde estaban los tubos de desagüe de las cloacas, y eso lo usaban como rampa los monos. Sigo con lo de Olmos. También fue convocado Ataque 77, también venían en un momento de apogeo. Pilsen, que fue lo primero que hizo alguno de los Violadores después de Separados.
Era el Tucán con Pil.
Claro, era Pil, el Tucán y dos pibes más. Un bajista que también era de San Nicolás, que ahora no me acuerdo el nombre, que era el amigo del Tucán Baraucas. Y un baterista que me acuerdo que Andrés Jiménez siempre lo tuvo entre ceja y ceja y lo quería.
Para Animal,
pero al final nunca se dio. Y después, bueno, lo más loco fue haber convocado, sino que ellos pidieron tocar, que fueron los UK Subs de Londres. Esteban Cabana y Mijail, el alemán, los traen para hacer Halley. Y cuando se enteraron, dijeron, queremos tocar, porque esto qué va a ser, ¿a beneficio? Sí, claro. La idea del beneficio fue porque cuando hago la primer visita al penal, veo que los internos tenían, entre las actividades recreativas, además de la carpintería, panadería, ese tipo de cosas, había una emisora de radio, un estudio chiquito, con un transmisor AM. Y la radio se llamaba Libertador General San Martín. Por eso se hizo un 17 de agosto también, en el aniversario de la defunción del General José de San Martín. Y dije, bueno, ok, como vi que no estaban equipados, viste que necesitaban un deck, y le dije, mira, yo para la próxima visita les voy a traer un montón de discos, viste, y cassettes. Estamos hablando del año 93, ¿no? Gobierno de Menem, Dualde en la provincia de Buenos Aires, viste, digamos, no era joda hacer una demencia de esas. Y dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer eso no lo pagó nadie más que yo, todo, inclusive la película. Y dije, la única manera de poder recaudar mosca para poder equipar la radio es grabar un disco en vivo y que los artistas renuncien a la regalía. Todos los artistas renunciaron a la regalía sin ningún problema. De hecho, lo que se vendió fue depositado en una cuenta del penal, una cuenta del Banco Provincia. Justamente en Sadaic, en el edificio Sadaic, funcionaba, no sé si aún funciona, una sucursal del Banco Provincia, ahí se hacían los depósitos. Y bueno, a partir de eso fue que dije, bueno, ok, el nombre de esto va a ser Radio Olmos.
Y así salió.
Sí, me imagino que deben tener un montón de preguntas, no sé, los chicos.
Tenemos algunos audios de gente que ha participado.
Bueno, qué bueno.
¿Qué querés escuchar primero? ¿Un fragmento de lo que fue finalmente la película, el documental, o un audio de algunos de los que participaron? Usted elige.
Bueno, me gustaría escuchar. Empecemos por la película y después nos quedan las sorpresas de los que participaron para después. ¿Les parece bien?
¿Tenés ahí el de Pil? Vamos con el de Pil.
He llevado a gente, llevado el rock a gente que no tiene nada, que tiene una vida perdida. Yo llegué triste a mi casa y creo que no pude conciliar el sueño por largas horas.
Una de las personas que más quiero en la música, porque por más que no esté presente físicamente, Piltrafa, un ser increíble.
La verdad que sí, y sobre todo vos sabés que nos reencontramos con él en noviembre del 2019, justamente en el velatorio de Tomás Loazó, quien era el líder de la banda Mamushkas, que estaba tocando el bajo en Pilsen en ese momento. Y me acuerdo de la charla que tuvimos, ya era un Pil más tranquilo, más maduro, me hablaba de su hijo, ¿viste? También a mí me he tenido mambos también con él, ¿no? Porque había veces que se punkeaba, ¿viste? Le mandaba fruta a todo el mundo. Pero bueno, la etapa que yo representé Violadores fue, la verdad que creo que lo que hicimos juntos, que fue haber tocado con Ramones en Obras. Y a posteriori también haber hecho un Cemento que fue inolvidable, porque rompieron todo, ¿viste? Pil, un ser alucinante. Y los guardiacárceles le hablaban en inglés, porque pensaban que él era uno de los UK Saps.
Y Pil vivía en Bucareli, a dos cuadras de Estación Urquiza, una casa con los viejos, una casa.
Con la mamá vivía humilde. Y tenía los vidrios con cemento pegados en la medianera del frente, ¿viste? Para que no se le cole la gente.
Un tipo sumamente culto.
Cultísimo, un tipo que la verdad que era un licenciado en ciencias políticas directamente. Sí. La verdad que sí. Qué grato escuchar la voz de Pil. Muy grato.
Pil muere en pandemia. Fue el único músico que estuve toda una noche llorando. Fue como. Me aniquiló.
Sí, a mí me pegó.
Profundamente.
Me pegó mal, como me pegó antes de ayer enterarme de la muerte de Lucio Mazaira también, ¿viste? Qué sé yo, ya a esta edad, ¿viste? Una vez me lo dijo Rolando Castelo Jr., el baterista de Aero Blues, con el que tuve el gusto de poder tocar y hacer Castelo Fargo Taranto, ese trío. Y me dijo, ¿sabes qué pasa, boludo? Que cuando te pones más viejo, se te mueren más rápido los amigos. Mm. Joder, ¿no?
Sí. Y se acerca más el turno de uno. Hace el año pasado, bueno, vos a Héctor Caballero lo conocés mucho también.
Sí, sí.
Y a Héctor le pasaba eso, ¿no? Que muchos amigos estaban yéndose, sí. Y dice, uff, qué cercano está,
sí,
todo.
Sí. Pero bueno,
hablemos
de la vida.
Vamos de la vida. Y tenemos a alguien que has acompañado y se han acompañado mutuamente durante muchos años, que es Andrés Jiménez. Y nos ha mandado, Andresito, un audio contando la experiencia muy a lo Andrés. Y te vas a dar cuenta por qué. Porque se mete muy adentro en la narración de la anécdota, y eso me fascina, Andrés, también.
Pasaron 32 años y lo recuerdo como si fuese ayer. Fue un día muy especial y un día diferente, no solamente para mí y para Animal, sino creo que para todos los que participamos de ese gran evento que fue Radio Olmos. Me acuerdo que viajamos todos juntos. Y íbamos con un clima súper festivo, todas las bandas juntas en un micro. Y al llegar nos empezamos a dar cuenta de la realidad de donde íbamos a tocar, ¿no? Y entramos y nos dimos cuenta de, bueno, de a lo que de lo que nos teníamos ahí adentro, ¿no? Que era no solamente dejar un poco de música para todos los presos que había en ese patio gigante de la cárcel de Olmos, sino también la conciencia de lo que estábamos haciendo, que ninguno había tomado conciencia. Fue un día inolvidable para todos y para mí, bueno, totalmente inolvidable. Me acuerdo que la vuelta veníamos todos callados arriba del micro, así como que a todos nos había pegado el entender dónde nos habíamos metido, ¿no? La verdad que yo y Animal, y todos los Animal agradecidos por haber participado de ese gran evento. Esto fue una genialidad, pero una genialidad, una idea genial de Alejandro, de arriesgarse y de poner todo su talento, su empeño, su capacidad de manager, productor, para llevar a cabo un evento único e histórico con bandas de metal. Eso fue lo que para mí más hace que este evento tome una importancia muy grande, ¿no? Porque dentro de una cárcel, de un penal, es más fácil poner, se lo hubiese ocurrido a Alejandro y hubiese puesto 7 u 8 bandas de cumbia y era mucho más fácil. Pero poner todas esas bandas de metal, Hermética, Masacre, Ataque, Pilsen, UK Subs, Animal, Letal, y todo ese crew de gente, no era fácil.
Sí, sí, la verdad que es no deja de emocionarme escucharlo a Andrés, con quien compartí 12, 13 años de laburo, como siempre digo yo, ¿no? De haber comido el mismo plato, habernos sentado en el mismo inodoro, ¿se entiende? Y haber llevado adelante lo que fue Animal, que sin lugar a dudas es la banda de metal moderno, por así decirlo, sin quitarle mérito a Rata Blanca, que más trascendió a nivel internacional. Aparte en esa época en donde no existía ni el celular ni internet, ¿no? Era muy difícil.
Y compartir festivales como el Warped
Tour. Sí, el Warped Tour, eso fue en el 2000, pero sí. Ya en el 96 hacíamos giras interminables por Latinoamérica, México, grabamos el primer disco en Los Ángeles. Sabés que volviendo a Olmos, no quiero que olvidemos también al MC, al maestro de ceremonias, que fue el ruso Berea, Norberto, que fue la persona indicada para atenuar, viste, para presentar a las bandas. La verdad que yo a todos los que participaron siempre voy a estar muy agradecidos. Y no fue, digamos, es importante que vean la película, porque ahí van a ver la estructura que se montó. Digamos, un escenario que, por ejemplo, quien armaba los escenarios, el mismo tipo que armó el escenario de Amnesty International, la empresa Acrow, fue la que armó el escenario para... y lo mismo el sistema de sonido de Giordano, le dije, trae todo lo que tengas en el depósito, ¿entendés? Digamos, el volumen era similar al de un Obras. Y después, bueno, los 155 civiles que ingresaron al penal, entre periodistas, técnicos, personal y músicos, que entraron todos bajo mi responsabilidad, ¿viste? Porque también a quien quiero agradecer es a Joe Stefanolo, el doctor José Albino Stefanolo, que fue a quien yo recurrí para el tema del formalismo, ¿viste? Porque fueron muchas las reuniones que tuvimos, me acuerdo con el director del penal, un señor que se llamaba Maserani, de apellido, y el que nos hacía la gamba era Claudio Jacot, que en ese momento era un subprefecto, digamos el rango más bajo del guardiacárcel, pero era el que nos hacía la gamba. Y después me enteré que Jacot llegó a ser el director del penal y ahora ya está jubilado, ¿viste? La verdad que fue un momento. Y lo que decía Pil, lo de la carga, igual que iban todos callados, el tema es que cuando entras a un penal, la energía con la que te vas no es copada, porque no pasan cosas lindas, ¿entendés? No pasan cosas lindas. Y pasan muchas cosas que ni te imaginás que pasan. Y sobre todo los olores. Los olores que hay, bueno, el olor de la tumba, como digo yo, es como cuando éramos pibes y entrabas a un hospital, ¿viste? Que había un olor particular. es eso.
Bueno, fue claro también en esta imagen de volver en el bondi todos callados.
Sí.
No,
sí.
Digo, el impacto, yo quise, como periodista, mucho laburo de campo en las villas, mis primeras sensaciones tuvieron que ver con el aroma. Y sobre esto, Ale, y porque pensaba, habiendo ahora el barro, esta cosa que tenemos, este juego social coqueto con los presos, con las presas, sí, con la delincuencia, ¿por qué no se ha podido repetir? Porque acá siempre decimos que el rock abraza, ¿viste? Que el rock es la flor en el fusil. Entiendo el quilombo logístico, ¿por qué nadie ha tomado la posta de vuelta? Digo, porque la guita que se juntó se donó para las regalías, para infraestructura, para mejoras puntualmente sobre esto, sanitario, paredes, cama, colchones, lo que fuere, o cualquier necesidad que tengan en un penal, más allá de la superpoblación. Pero ¿por qué vos dijiste, che, esto me dio el cuero para una sola vez?
Porque mirá, segundas partes nunca fueron buenas, se dice en el cine, ¿viste? Sobre todo. Y después, primero, porque no me pareció que fue eso en su momento, si bien fue portada de los diarios muy populares, fue portada de Clarín, ¿viste? Lo cubrió todo el mundo, digamos. Fueron, yo creo que casi 60 periodistas, 50 periodistas de todos los medios. Salió en los noticieros. Pero es como que en ese momento, inclusive la venta del disco pasó media desapercibida. Tampoco fue UAF, ¿viste? Ahora, 32 años después, yo creo que como hace 2 años quedó liberada, finalmente logré que se liberara la película, que no voy a entrar en los detalles. Okay. De
32 años después.
Claro, digamos, 28 años después pudimos terminarla la película. Okay. Digamos, yo tuve acceso al material bruto finalmente. Y gracias a Lisandro Carcavallo, con quien hicimos, quien hizo la película Cemento, el documental, y fue el tipo que me dio la primera oportunidad de hacer música para una película, que fue esa, la de Cemento, la Sota de la Música Incidental, me insistió que tratara de hacer nuevamente buenas migas con quien tenía todo el material que era de mi propiedad, por otro lado. Y ahora, como se liberó la película y la puede ver todo el mundo en YouTube, que por otro lado, yo jamás la subí, yo no tengo un canal de YouTube. Okay. Entonces nunca la subí. El otro día recibí una propuesta de, mira, te la podemos colgar en tal plataforma, en tal otra. A mí la verdad que no me interesa comercializarla. No me interesó nunca que entre en el circuito comercial. Porque esto fue hecho a los fines humanitarios y solidarios, ¿viste? Y contraculturales. Entonces para mí es patrimonio cultural de la nación la película. Por otro lado es un buen ejemplo verla para los más jóvenes, para ver que no se manden
cagadas
concretamente, ¿no es cierto? Que no es piola robar, no es piola vender falopa, no está bueno, man, ¿viste? No está bueno. Digamos, si lo haces y encima perdés, sos un gil. El ruso lo dice muy claro en la película. Y después no lo volví a repetir, ¿sabes por qué? Porque hay gente, si se hiciera en la actualidad, habría un montón de gente que haría leña del árbol caído.
Sí.
Que, por ejemplo, el otro día recibí una crítica, ¿viste los fantasmas estos que cuando ves? A ver, ¿quién es este en Instagram que
una
me manda
foto,
fruta?
Una foto, 3 seguidores y sigue a 4.
No, y sigue a 600, pero al tipo lo siguen 2, ¿viste? Y te das cuenta que es un trolazo de aquellos, ¿viste? El comentario era supuestamente una chica, ¿no? Mirá cómo están las cosas. Los presos tienen un recital gratis y los trabajadores tenemos que pagar por las entradas por ir a ver un resi. Flaca, esto pasó hace 32 años. Terminá de leer el enunciado, terminá de ver la nota, loco, ¿viste? Lo que pasa es que también hay mucho, bueno, hay mucho odio en la gente, ¿viste? Yo la verdad que sinceramente, y voy a usar un término muy soez, perdón señoritas y las mujeres del público que están escuchando, pero me cago en la grieta, ¿viste? Porque la cultura no tiene grieta, loco, y la música no tiene que tener grieta, es lo que yo entiendo. Porque es la música intelectual en un punto, ¿no? No lo chabacano, lo soez, que es lo que está sucediendo, ¿no? La caribización de la música y la caribización de la intelectualidad. Y por eso no se volvió a hacer. Hubo intentos de gente que lo quiso hacer, ¿eh? De hecho, Hermética, a posteriori, tocó en la cárcel de menores que funcionaba ahí en la calle Caseros, en Parque Patricios. Y hubo quien quiso hacer leña del árbol caído, le hicieron declarar a Iorio que mandó fruta, pobre Ricardo, ¿viste? No, se robaron la plata de Olmos. Man, ¿quién cacho? ¿Qué le vas a cobrar entrada a los internos? Si nadie del penal, ni del gobierno, ni nadie puso un mango. La película la banqué íntegramente yo, hasta el final, hasta el 2017, que se terminó de masterizar de nuevo el audio, etcétera, etcétera. El Inca no estuvo nunca. Es más, nunca necesité ni lo quise. Esto es importante destacar. ¿Viste que ahora está tan en boga que lo están haciendo
mierda?
¿Una
apuesta tuya?
Sí, por
armada,
supuesto.
Armada, pensada.
Por supuesto, porque aparte nadie se iba a atender en ese momento. Nadie, porque como no les iba a dejar guita, y si me preguntás a mí, que yo supongo que él me va a preguntar rápidamente, ¿y por qué se te ocurrió hacer eso? Porque fui un inconsciente. Digamos, la verdad que no me imaginé que iba a trascender tanto tampoco. Y yo ya venía de haber traído muchos artistas, estaba pasando por un momento en mi vida personal en donde dije, ¿sabes qué? ¿Cuánta mosca me queda? Y me quedan 40 lucas, 35 lucas dólares. Me mando a hacer esto. ¿Viste? Por lo menos quiero dejar un... Y puede sonar muy, muy pedante de mi parte. Pero yo quería dejar, aunque sea un regloncito en la historia del rock, ¿viste? Y bueno, terminamos con todos los que participaron y confiaron, escribiendo una página importante.
Tenemos a Joe Stefanuolo en una parte de la película también, así que lo podemos escuchar.
Qué capo.
Vos podés tener la mejor idea de hacer algo en un lugar como este, pero las posibilidades que te digan que sí no son muchas. Vos podés ofrecer lo mejor y el espectáculo que se te ocurra que afuera pueda ser más caro, y los tipos decirte que no. Había muchas cosas, pero a ver, las exigencias que nos daban tenían que ver con limitaciones en los horarios, que tenía que terminar en un punto de luz me refiero a que sea de día, que tenía que tener la aprobación de, obviamente, todo el aparataje burocrático del Servicio Penitenciario de la provincia. Y otra cosa que pidieron, que no fue menor, fue que teníamos que conseguir el apoyo de aquellos que ellos llamaban pabellones específicos. Por ejemplo, el pabellón evangelista, el pabellón de policías, de fuerzas de seguridad. Los que tuvieron algún reparo por una cuestión de horario eran los evangélicos, porque hay una hora de rezo. Y ellos querían que esa hora de rezo fuera respetada a rajatabla. El Servicio Penitenciario agregale la seguridad, que con esa excusa de que algo puede violar la seguridad, te puedo prohibir la visita del Papa. Pero aprobado no fue fácil. Hubo muchas entrevistas y muchas vueltas para lograr esta posibilidad de poder hacer el recital.
Un gran destrabador de situaciones.
Sí, un diplomático de aquellos. Y aparte, por otro lado, imagínate, iba un pibe de 30 años, con campera de cuero negra, con una campera de esas perfecto ramonera. Era un freak, yo toda la vida fui bastante freak. Entonces, el director del penal me decía, escúcheme, pero cuando la limona es grande hasta el santo desconfía, ¿usted por qué quiere hacer entrar tanta gente? Claro, imagínate que se puede armar, las consecuencias podrían haber sido terribles, ¿no?
Un motín en medio de...
Y son solo suyas, digamos, además.
Es un regalito para vos.
Cualquier quilombo. Sí.
No, es que aparte yo tenía todas las obligaciones firmadas y tenía muy pocos derechos. Por otro lado, en aquel momento, lo de la película se sumó a posteriori, digamos, cada vez se sumaba algo más. Bueno, están aprobados ya los 6 artistas. Bueno, tenemos que meter una banda más. No, ya está, son 6, no va a dar el tiempo. Que yo, no, sí va a dar el tiempo. La cronología yo la voy a manejar el schedule bien. Bueno, ¿y quién es la otra banda? No, es una banda inglesa. No, ¿cómo va a meter una banda inglesa? No, las Malvinas, ¿viste? Y todo el rollo. Y terminaron, la verdad que Charlie Harper, el líder de UK SAP, se metió a la gente en el bolsillo, como hay que destacar lo que hizo Wallace, que fue el que se compró a todos, ¿viste? Y después, bueno, el final que fue... Todas las canciones eran alegóricas, todos los títulos de lo que de las músicas que se tocaron, y estaban pensadas de forma alegórica. De hecho, Animal tocó Cop Killer, Pilsen tocó Represión, Hermética tocó Robo un auto, Ideando la fuga, ¿entendés? Digamos, era, y Ataque...
Por si, sudá, no sudá, los, vale. Por si no escucharon uno de los temas, tenemos 10 más para que nos pasen por arriba, ¿no?
Sí, sí. Imagino los ojos del director del penal.
No, cuando hubo una secuencia que fue cuando viene el ruso y me dice... Mirá, está el director de Penitenciaría de la Nación acá, un señor que se llamaba Núñez, un tipo muy preparado, ¿viste? De saco y corbata y todo, un tipo muy amable. Y empiezan a cantar Cop Killer, Los Animal, que claro, lo único que dice en inglés es Cop Killer, que es asesino de policías. Pero después toda la letra está cantada en español, ¿viste? Tirando muchos tiros mato policías. Y viene y me dice, lo estaba buscando a usted. Sí, dígame, doctor.
¿Cómo está?
¿No tiene un chaleco?
No, me dice, yo a todo esto yo estaba con una con un hat, con una gorra de Public Enemy, ¿viste?
Imagínate. No pegabas una.
No, bueno, pero era parte, era lo alegórico, ¿viste? Y y me dice el tipo, mire que yo sé lo que están cantando, hablo perfectamente inglés. Y lo agarré al tipo cómplicemente, como si fuera un amigo, ¿viste? Lo agarré del hombro y le dije, igual que ese tranquilo que acá, nadie entiende nada de lo que están cantando.
Tenemos un mensaje de Corbata hablando justamente de eso.
¡Wow!
Bueno, lo primero, ahí que se te cruza por la cabeza, ¿viste? Es como, ¿qué peligro podría llegar a ocurrir? Como un poco de miedo. Quizás de ignorante uno, sobre todo, bueno, yo a esa edad, era muy chico, tenía, no sé, 22 años, y no tenía realmente experiencia ni nunca había entrado mucho menos a una cárcel de esa magnitud. Pero, por otro lado, había todo un entusiasmo, ¿no?, de poder sentir que uno le estaba llevando música, que estaba queriendo ofrecer algo bueno a esa gente privada de la libertad que seguramente no tenían nada de ese tipo ahí adentro, ¿no? Sabíamos que a veces cada tanto, no sé, podían como tener un momento recreativo, pero bueno, no un recital, obviamente, ¿no? Así que...
Momento intenso.
Sí, qué grande Corbata. Qué grande. Corbata, cuando se hace el último tema que estaba programado, que era Espadas y Serpientes, de Ataque 77, que iba a subir Pil, lo empujo a Corbata, no quería subir al escenario. Le digo, Corbata, subí. Claro, no te olvides que yo era Tommy Gunn Records, entonces Animal y Masacre eran los primeros discos de Tommy Gunn Records. Entonces yo necesitaba que haya presencia en ese tema de un integrante de Animal. Y me acuerdo que Corba no quería subir, después terminó subiendo.
Cuando lo mirás para atrás, porque son cosas que a uno se le ocurren, y encima en contextos absolutamente diferentes a los que uno puede pensar ahora, ¿no? ¿Qué ves de ese Ale? Porque han pasado los años, porque seguís produciendo, seguís haciendo locuras, te conozco y estás todo el tiempo haciendo... O sea, no sos una persona que se queda en una zona de confort, te aburre bastante la zona de confort.
Sí.
Y sos de no solamente escaparle, sino ir a todo lo contrario de una zona de confort.
Y es lo que hice siempre, y como otra de las cosas que hice siempre... es decirle a los músicos lo que ellos no querían escuchar. Y creo que, bueno, eso la verdad que me hace sentir limpio, ¿viste? Me hace sentir limpio y sí, me aburro de las cosas cuando... Pero ver a aquel tipo que fue... Nada, yo creo que sigo teniendo el mismo estilo.
¿Te acordás del momento que...?
El mismo espíritu, pero con más temple ahora.
¿Empezaste...? ¿No? ¿A pensar eso? O sea, ¿te acordás de que uno tiene marcado situaciones?
No, perfectamente.
Se abre los ojos y se imagina el mate, un café con leche, un vino, lo que sea, la situación como en perspectiva, ¿no? De la idea del momento.
Perfectamente me acuerdo porque quien viene con la propuesta es la tía de uno de los internos, que era la que coordinaba las actividades recreativas, partido de fútbol, ¿viste? Pero no había, ella quería llevar un grupo de rock. Y yo lo llamé a Papu inicialmente, ¿viste? Y le dije, vamos a hacer Riff y grabemos el disco de Riff adentro de la cárcel. Me dice, no, Michelle y Vitico están tiroteados. Me dice, hagamos Papo Blues. Digo, bueno, hagamos Papo Blues. Bueno, ya lo llamo a Robinson, al Bolsa, a Juli y lo hacemos. Bueno, dale, buenísimo. Cuando me dan la fecha, entre todas las charlas, ida, vuelta, qué sé yo, lo llamo otra vez y me dice, el 17 de agosto. Uy, qué cagada. ¿Qué hago? ¿Voy a tocar a Olmos o me voy al Madison? Me invitó el negro. ¿Quién es el negro? B.B. King. Le dije, ni lo dudes, boludo. No lo dudes. Y se fue a tocar con B.B. King, que fue, que creo que...
El momento de Chisman.
Claro, exactamente.
Además toca con Albert Cohn y Albert King, suben y, alguna cosa. Es ese, sí. Para verlos tenían que sonreír.
Y ahí fue donde me lo imaginé y estaba Minimundi delante mío, Carlitos Epifanio. Y le dije, ¿sabes qué, Mini? Vamos a hacer un festival. Le digo, voy a tirar, tiremos la casa por la ventana. Y claro, me acuerdo que me miró, viste, como diciendo, estás mal, estás chifladísimo, viste. Y toda la vida me dijeron que estaba chiflado en cada proyecto. Pero en este confiaron todos también, viste. Y fue, yo les tengo que agradecer, no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que, digamos, los que cobraron y a los que no cobraron, porque en realidad. El personal técnico, todos cobraron, inclusive el catering, había que darle de comer, loco, a 150 personas. Desayuno, almuerzo y una merienda antes de salir. Dos micros de larga distancia, tres camiones, porque está un camión con backline, otro camión con equipo de sonido, el camión del escenario, el camión del catering, ¿viste? Y otro camión que tenía... el estudio de grabación móvil, que se hizo con el estudio de grabación de Moebio, que era uno de los tres estudios que había acá en Argentina, en Buenos Aires, como tope, ¿viste? Y lo tuve que convencer al ingeniero Piris, porque no lo quería hacer.
Mientras, vamos, nos quedan unos minutos más, le robamos por disculpas a Agus Camisa, que le estamos robando unos minutos de programa.
Ya le robamos todo.
Como sé que sos un gran degustador de comidas y de comidas especiales, tenemos una disputa en el programa donde Manu Campimayer
mirá cómo rajó Damián Zárate.
Damián Zárate no come comida fría, lo hicimos por él, pero bueno, como va a haber Vitel Toné, lo vamos a hacer por todos. Manu Campimayer ha traído Vitel Toné, entonces queremos ver el momento donde, después de haber participado de muchos catering de músicos, donde el músico, la empanada y la pizza es eso y después todo lo demás, ver la cara de Alejandro Taranto en el momento. Porque tu puntaje a una persona que ha viajado tanto por el mundo, que ha comido en tantos hoteles, con tantos grandes chefs, que ha probado comidas horribles y comidas increíbles. Manu tiene una amistad con el Tano Mouso de Pastas Mouso, donde según Manu es el mejor Vitel Toné de la historia. Entonces aprovechamos esta situación donde alguien que ha probado tantas comidas, hemos compartido tantas cenas en lugares árabes, en lugares de comidas difíciles también de digerir.
Sí, en la casa del Tano Ricci.
Me parece que sos la persona indicada, bueno, para evaluar con tu mirada.
Considero que soy...
sos el indicado.
Un buen gourmet, porque soy gordo y me gusta comer, por otro lado.
Además, por portación de apellido, Campi, Valente, Taranto, el Vitelo Toneto. Esto te lo vamos a regalar.
Si te dicen, adentro está la mafia con esos apellidos, comprás, claramente.
Bueno, muchachos, ya lo que les digo, a la vista...
La textura.
Está bien. Sí. Ya a la vista está bien porque tiene alcaparras. Dale. Fundamental. Ahora hay que ver cómo es, si está tierno el peceto, si lo hicieron con peceto, y hay que ver si tiene el toque de anchoa que debe tener. A ver.
Es todo suyo, Taranto.
En este momento, el productor más grande de Argentina, el sonidista, el iluminador, hizo todo en un escenario y hoy va a ser degustador de Vitel Toné.
A ver, para que lo tengo que cortar, porque no voy a meter este.
El señor vivió en California y está comiendo un Vitel Toné.
¿De aroma cómo viene?
555.
Yo creo que merece Taranto todo, al estilo Tinelli. Al estilo Tinelli.
A ver, para Mouso, que ya te digo cómo viene.
Pastas Mouso,
Pará. Está abriendo el pancito chino, un pedacito de pancito chino.
Yo soy bastante...
Momento histórico en mi carrera.
También. Delicado, ¿no?
Ahí va Alejandro Taranto.
Se tomó su tiempo,
Asienta con la cabeza.
Hay un gesto de que
Va de nuevo, va de
la
nuevo.
La primera evaluación la pasó. Va favorablemente.
Va a desempatar.
Alejandro Taranto.
Muy bien. Lo puedo calificar como good job. Está muy bien, ¿eh? Good taste. Es el. Está fantástico.
Lo llevas a la
sala. ¡Vamos,
de
pasta, Mouso! Oh, oh. ¡Vamos!
Impresionante lo tuyo. La verdad que muy bien. Muy bien. Me hizo acordar mucho al que hacía mi madre.
Ese punto extra.
Momento emotivo.
Ratatouille, el momento Ratatouille.
Cuando lleva su infancia.
Claro, que prueba el Ratatouille y viaja al que hacía la abuela.
Sí, bueno, mi madre fue cocinera durante muchas décadas, así que. Y aparte. Ya sea en la casa de mis abuelos, ya sea paternos o maternos, siempre se comió bien, ¿viste? Por un lado estaba la economía posguerra, con todo ese mambo de los tanos que se escaparon de la primera guerra, y por el otro lado estaba la familia más cajetilla, media venida menos, que en donde también eran bastante sibaritas.
Bueno, Ale Taranto, nos queda mucho por charlar, así que va a ser convocado para una segunda parte, ¿no?
Qué lujo,
nos
queda Pablo,
mucho de Darío Olmo, nos queda, y nos queda mucho, que era algo que también queríamos poner, el paso a paso en la industria de la música de Ale Taranto. De cada una de las bandas, cada uno de los momentos, cada una de las giras, los festivales, los encuentros con Lemmy, con la gente de Sepultura, y tanto.
Sí, ves, esa es otra de las cosas, por ejemplo, que siempre digo, no sé, hay productores, colegas argentinos, a los cuales respeto mucho, son muy, muy tipos que me preceden a mí, como es el caso de Gustavo Santaolalla. Pero a Lemmy, el único tipo en español o latino que grabó a Lemmy Kilmister, fui yo, ni más ni menos. Y lo mismo que a Robert Trujillo. Lo dejamos para otra charla porque ya le comimos.
No, pobre. 12 minutos. Agus Camisa lo estamos matando.
Sí.
Bueno, Ale Taranto estuvo en Amnesia. Recibo a otro de los hermanos de mi vida.
Gracias, Pablo. Gracias, chicos.
No, por favor. Gracias a vos. Gracias a Pablo.
Vale.
Por esto también.
Vamos, sale.
Gracias a Flor Belinqui, sobre todo.
Sí. Flor, porque me acuerdo cuando le dije a Flor, bueno, vamos con Ale. ¿Se acordará de mí? Porque trabajamos juntos en Cuatro Cabezas. Le mando un mensaje a Ale y le digo. Te va a mandar un mensaje Flor Belinqui, productora del programa, gran productora, gran persona. ¡Increíble, Flor Belinqui! La tenía enfrente, le tiró todo, la tenía enfrente a mi oficina, yo abría la puerta, estaba Flor Belinqui adentro, trabajando, no paraba de laburar. O sea, no solamente que se acordaba que era el miedo de Flor, sino que te podía haber dado todo lo que hizo Flor en esos años en Cuatro Cabezas.
Sí, no, aparte siempre me cazaba la onda cuando yo salía al pasillo al vender, viste, de café. Y venía así, ella venía siempre con apuntes, con anotador y me decía...
Flor Belinqui, sí. Claramente.
¿Vos estás bien? Me preguntaba. Y yo estaba como el orto, venía de pelearme con Mario, ponerle una cosa por el estilo, o pelearme con el gordo con, o por algo, ¿viste? Y ella siempre me cazaba la onda. Muy buenos recuerdos también de toda la gente, de todos los compañeros que tuvimos.
Flor Belinqui, Lau Rombolá, estuvo primero Nasa Taliche, ahora Pablito Abarca. Gracias, Pabli. Manu Campimayer, Damián Zárate, que salió corriendo cuando llegó el Vitel Toné, Ale Bodard,
cobarde.
La Vila, Alejandro Taranto como invitado, mi nombre es Pablo Valente, esto es Amnesia Nacional Rock 93.7. Ya dijimos, si quieren un programa que solamente hable de música y no hable de cosas que le pasan al ser humano, busquen en otras radios que hay un montón. Un beso grande.
Vamos a hacer un tema ahora que se llama Justicia. Era un sueño.
sueño, pero es nuestra realidad. Y a esto le llama justicia. Que rompieron